días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Hablándoles Nieves Ortiz, que he cogido el relevo que me ha dejado el testigo Eli del Valle. Son las 12 y 5 minutos de la mañana y aquí seguimos charlando gustosamente con Paloma Santamaría. Yo voy a decir ujier del Congreso, porque aunque se ha jubilado, eso ya va de por vida, Paloma, ¿verdad?
Sí, eso es verdad, eso es verdad.
Bueno, que nos quedan un montón de cosas en esta hora de programa. Viene Vega, la cantante, que va a estar con nosotros presentándonos su último trabajo. Vamos a hablar de las mujeres en una campaña, Las Invisibles. ¿Hasta qué punto, Paloma, la maternidad convierte a las mujeres en invisibles en el trabajo, en la sociedad, en el hogar?
Sí.
Qué tema más de actualidad,
sí,
¿verdad?
Efectivamente.
Tanto que se habla en el Congreso de la conciliación. ¿Qué pasa con esto?
No es fácil conciliar. Bueno, tú lo has visto.
Bueno,
en el Congreso no es fácil conciliar.
¿Cuántas horas de pleno?
Bueno, pues mira, depende. Ha habido la mayoría de los días de pleno. Ahora cambiaron el horario, no a mejorar lo más mínimo, pero vamos, empezaba a las 3 de la tarde, pero claro, nunca sabes cuándo sales. Los miércoles empieza por la mañana hasta que termine, y el jueves empieza a las 9 de la mañana hasta que termine. La conciliación no es fácil en el Congreso.
Vamos a recordar, nos habíamos quedado repasando, ¿no?, tu trayectoria por la Cámara Baja, por el Congreso de los Diputados. Decía que ella tiene las llaves de todo, que había empezado aprobando una oposición hace pues 36 años y que empezó con Gabriel Cisneros. Ha sido la sombra de 7 presidentes del Congreso, que ahora tiene una vida un poquito, lógicamente, ¿no?, más tranquila, aunque no para, y ha venido muy bien acompañada, por cierto, ¿verdad?
Sí, sí. Con lo mejor de mi vida, con mi nieta.
Ah, bueno, la nieta tendrá nombre y apellidos.
Sí, con Paula.
Paula, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Acércate al micro, que no muerde. Ay, que la hemos pillado, pobrecita,
sí,
mía, que
siento,
está
no,
pasando
estoy
mal.
Muy acostumbrada a esto.
Claro, es que venía la nieta a acompañarte, porque es que ahora que tienes tanto tiempo, pues hay que aprovechar a la familia.
Claro, no, además le dije, digo, oye, voy a ir a la abuela, pues está al lado de mi universidad, pues me llevas, todo aprovechando siempre que el Pisuerga pasa por Valladolid,
Claro.
Me llevas te acompaño y luego me llevas a la universidad y me dejas. Pues de acuerdo, hija.
Pero que no para, que tienes ahí los apuntes.
Sí, es que, bueno, esto es un poco sacrificado, lo de estudiar, pero bueno.
Ya, por ahí hemos pasado todo, ¿verdad, Paloma?
Todos.
¿Y qué estás estudiando, Paula?
Estoy estudiando fisioterapia.
Uy, qué bien nos viene, Paloma.
A mí, yo estoy deseandito que empiece las prácticas, deseandito, porque hijo, me tienes que valorar esto, hija, me tienes que valorar lo otro. Yo digo, pobrecilla, la vamos a maltratar. Vamos, lo primero que hemos hecho ha sido comprarle una camilla para que empiece a practicar.
Eso. Pues hay que practicar ya, porque Paloma está deseando. En tu tiempo, que has estado, son muchísimos años, en el Congreso, sin duda habrá algunos momentos que han marcado más, ¿no?, tu trayectoria, tu vida, y que tengas en el recuerdo, y que seguramente alguno hasta te emocione.
Sí, pues mira, la coronación del rey fue un acto precioso, maravilloso, emotivo, único, puesto que había dos reyes a la vez. Y eso no ha pasado nunca. Normalmente un rey tomamos ello cuando muere el anterior. Entonces fue importante, no importante, fue glorioso para el Congreso. No te puedes imaginar la emoción, la preparación. Fue precioso, precioso.
Señor, las Cortes Generales están reunidas para recibir el juramento que venís a prestar como rey de España conforme al artículo 61 de la Constitución.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.
Ahí, Paloma, que se me está emocionando, Paloma. Y además ahí iba, en este acto, porque es un acto solemne, imagínense, la Casa Real, el rey Felipe VI, con su uniforme de gala, que por cierto, Paloma, ¿qué has hecho con los uniformes?
Pues mira, digo, madre mía, luego el día que yo falte me dirán, pero ¿cómo se le ocurrió a la abuela guardar esto? Dios mío, pero me he guardado un par de uniformes, porque ha sido mi vida. Y es como el que cuando le dan una medalla, pues la guarda toda la vida, ¿o no? pues lo mismo. Yo me guardo mis uniformes porque creo que para mí han sido muy importantes, muy importantes.
Sabes que además de buena profesional, sobre todo eres muy, muy grande, eres muy buena persona.
Ay, no me digas eso, por Dios, que me da un agobio horroroso.
Pero si es que a ustedes, bueno, la estarán viendo por streaming quien pueda, pero ha sido escuchar la coronación, en parte, es que es parte de su vida, ¿saben ustedes? Entonces, bueno, le brotan unas pequeñas lágrimas en los ojos, porque esto es pura emoción, sin duda.
Ha habido una cosa que te quería comentar, que también ha sido importantísimo para mí, aunque ha sido dolorosísimo para mí, que ha sido que he ido enterrando a muchas personas que quería.
Sí.
He ido enterrando mucha gente de allí.
Pues mira, vamos a recuperar un corte de alguien que también conoces, que está relacionada con la familia de Adolfo Suárez.
Mira, Paloma.
Qué sorpresa, señor Suárez.
Esta familia no solo la Suárez, sino la familia del Congreso te debe muchísimo.
Suárez y Llana, hijo de Adolfo Suárez. La verdad es que Adolfo Suárez ha sido un político importantísimo en este país. Uh-huh. Se le debe mucho en la historia de este país, de nuestra querida España. Y es cierto que, bueno, acogió el Congreso la Capilla Ardiente. Y tú formaste parte también de ese momento histórico.
Sí, estuvimos el día y medio que estuvo la Capilla Ardiente. Estuvimos con la familia viviendo minuto a minuto. Pues no te puedes imaginar con qué cariño, con qué amor se les arropó para que ellos, además, aparte de su dolor, se encontraran bien. Y eso hizo una unión que desde entonces, cada vez que el señor Suárez venía al Congreso, lo primero que preguntaba es, ¿dónde está Paloma? ¿Dónde está Paloma? Que quiero darle a dos besos. Es una persona muy cariñosa y muy agradecida.
Bueno,
muy agradecida.
Te estarán echando de menos muchísimos políticos, muchísimos compañeros. Tu marido seguramente también, a ratos.
Ay, no, seguramente.
Pero en cualquier caso, y vamos a ir poniendo un poco de alegría, ¿no? Porque es verdad que nos emocionamos y la alegría también es emoción. ¿Qué haces ahora, Paloma? ¿Te vas a la playa? ¿Te vas a comprar? Aparte de que está ya la camilla, por favor, dame unos masajes.
Pues mira, no, porque hay días que digo, bueno, me voy a hacer un cuadro Excel de las cosas que tengo que hacer. Porque los lunes recojo a su hermana, a Claudia, mi otra nieta, en flamenco. He estado yendo por ellas años a flamenco. Los lunes iba a flamenco, los martes iba a danza. Los martes, jueves y viernes procuro llevarla a Paula al fútbol porque juega al fútbol.
Entonces, ¿qué completos sois en la familia?
Entonces,
de verdad,
hay días que digo, bueno, me toca hacer un cuadro Excel para los horarios porque la llevo a otro lunes, la recojo, la llevo al uno, me vengo con el otro. Entonces, no. Me he dedicado a vivir con mis hijos. Me he ido a vivir al lado de mis hijos y a vivir con ellos y a disfrutar de ellos y de mis nietos porque el Congreso les ha quitado mucho tiempo. Mucho tiempo.
Y ya para terminar, Paloma, si volvieses a nacer, ¿qué serías?
Ujier, porque he sido tan feliz en esa casa y lo he pasado tan bien y he disfrutado tanto lo que he hecho que no querría ser otra cosa.
¿Me dejas que te dé un beso?
Sí, por Dios.
Oye, y te quiero ver más, aunque esté jubilada y ya no te vea en el Congreso, ¿eh? Te vienes por aquí cuando quieras.
La alegría que me ha dado verte.
Muchas
la alegría
gracias,
que me ha dado
Paloma.
Verte, con lo que os quiero a todos.
Igualmente, ¿eh? Que lo pases muy bien, que seas muy feliz.
Muchas gracias.
Y que tengas esa energía que nos transmites a todos siempre.
¿Sabes quién me da la energía? Ellos.
Así, la
Vivo
familia.
Vivo el día a día de mis nietos y de mi familia, el día a día de ellos. Me dicen, pues es que te sabes todas las canciones, vas a todos los conciertos. Sí, son ellas las que me dan vida.
Y que no para, que está aquí escuchando las noticias, oye, que está Sánchez con Casado, que no sé qué. No para. Lo dicho, que ha sido un placer, Paloma, muchísimas gracias por
Muchas
venir.
Gracias a ti, Nieves, ha sido un honor estar contigo, de verdad.
Gracias. Y gracias, Paula, que vaya muy bien los exámenes.
Gracias.
Y las prácticas, practica conmigo si quieres. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es. Let's go.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Buscando de nuevo la carrera de Fernando Torres, se la lleva Fernando Torres. Ojo que la pelota va a marcar. ¡Gol!
Viene Sergio le va a pegar. ¡Gol, gol, 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 gol!
Intentaré estar siempre al máximo y...
Este las personas se equivocaron pensando que todavía nos haya visto como tenía.
En Liga, donde tenemos un desafío y una responsabilidad importante.
No estaba en condición para jugar.
Hola, y bueno, un balón ahí entre Morata y Casemiro. Cayó Casemiro con Morata.
Yo creo que Casemiro se tira encima de Morata.
¿Fue penalti de Casemiro a Morata o no fue penalti?
Le diría a Félix que pregunta a Colmenarejo. Y que lo que diga Colmenarejo yo lo ratifico en su integridad. Por tanto, fue penalti.
Onda Madrid. 35 años con Madrid.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Llega él con su cuaderno de campo, que no puede faltar cada lunes, Raúl Martínez. Buenos días.
Buenos días.
Ahí tomando nota de la fauna, de la flaura, de la fauna que tenemos alrededor. Y que en muchas ocasiones, pues eso, con el estrés diario pasa bastante desapercibido.
Pasa desapercibido, pero si vas a sitios como este fin de semana, ¿no?, a disfrutar, como fue el domingo, que fuimos unas 35 personas a la Laguna de la Mancha, vimos más de 50 especies distintas de aves, las aprendimos a identificarlas y tal, pues para mí era una satisfacción ver cómo la gente disfrutaba viendo aves, solamente viendo aves.
No me extraña, pero es que además no solo es verlas, es escucharlas,
es sentirlas.
Claro.
Exactamente.
Es la naturaleza que nos envuelve y, oye, de la que nos tenemos que sentir más partícipes, a veces nos metemos ahí en la urbe, ¿verdad?
Sí. Ayer, por ejemplo, en la laguna de Manjabaca, la última, que había una puesta de sol impresionante con las grullas pululando por allí y además, yo lo que les decía, no solamente mirar, escuchar, por ejemplo, esto es
la grulla. Las grullas. Qué característico, ¿no?
Es característico, se llama trompeteo.
El trompeteo de las
grullas. Y digo, incluso oler esta laguna, ¿no? Ese barro que, ¿no?, chapoteado por los patos. Entonces es toda una serie de sensaciones inidentificables, se puede decir. Son sensaciones que te entran y ya no se te vuelven a olvidar.
Bueno, el hecho de que miremos hacia arriba, hacia el cielo, y se vean grullas y se vean estos animales, estas aves, ¿no? ¿Tiene algo que ver con la primavera? Ahora que todo parece que cambia, ¿no?, las estaciones se adelantan, unas aves que se van, otras que se quedan,
pues
otras que desaparecen.
Pues sí, para mí, por ejemplo, la primavera empieza cuando veo pasar las grullas por encima de Madrid, de camino al norte. Uh-huh. Para mí empieza. Y además, recomiendo, en esta semana vamos a ver cientos de grullas, mirar y escuchar, sobre todo escuchar. Después es difícil verlas en el cielo porque muchas veces vuelan muy alto. Uh-huh. Y se puede escuchar el trompeteo a kilómetros de distancia. Pero sobre todo fijaros, ¿no?, escuchar y mirar, porque es un espectáculo sin igual ver las uves de las grullas pasando hacia el norte. Para mí ahí es cuando empieza la primavera.
Miren, identifiquen para cuando pasen, así son las grullas, el trompeteo. Claro, pero es que esto evoca a una lectura, ¿no? Una buena lectura, estar en una terracita tranquilamente. Hostia. Al final, lo que transmite la naturaleza, el canto de las aves, es esto.
Sí,
es
sí. A mí incluso me entra algo de congoja, ¿sabes?
A mí también.
No, me transmite mucha sensibilidad.
Ya. Bueno, pues esto es un indicio de que la primavera ha llegado a la ciudad. Y no sabes lo bien que me sienta, papá. No, no ha llegado la primavera a la ciudad, sí ha llegado de forma natural, como por ejemplo con el paso de las grullas, pero faltan 31 días, que no arranca hasta el 20 de marzo.
Sí, pero la primavera cada vez se adelanta más.
Claro, sí, como curiosidad, es que claro, la palabra primavera, Raúl, se refiere etimológicamente como el primer verdor, por ser la época en la que las plantas reverdecen, que florecen, algo que últimamente se está adelantando debido a estas suaves temperaturas, ¿no?, que estamos teniendo, que no son muy propias de esta estación, la verdad.
Sí. Debido a estas suaves temperaturas y a distintos tipos de variables, ¿no? Además, los primeros climatólogos, ¿no?, son las especies arbóreas. Las especies arbóreas tienen una especie de memoria, no se sabe cómo, que mantienen un recuerdo de los días de lluvia, de las horas de luz por día, de las temperaturas, de los cambios de temperatura, ¿no? Me refiero a las silvestres, ¿no?, las que viven ahí, que empiezan a florecer en un momento determinado, empiezan a verdear en un momento determinado, y eso se debe a unas hormonas que se despiertan, ¿no?, unas auxinas, las llamadas fitohormonas, en las que hace que el cuerpo del árbol se espabile, ¿no?, desde las raíces. Normalmente están en las raíces, además, ¿no?, y entonces ese recuerdo que tiene el árbol hace que ya empiece a su actividad primaveral, y ahora mismo están muchas especies ya en la actividad. En Madrid Río, por ejemplo, si vas, ahora mismo ya tienes los sauces con flores, ¿no? Los almendros han florecido hace 10 días, 15 días, ya estaban mucho antes de lo normal. Los almendros, hay que distinguir también, ¿no?, las especies silvestres de las especies cultivadas, porque muchas veces con los productos que se le echa, incluso hormonados, pues se les engaña, ¿no?, y florecen antes, pero después pues, no, y al engañársele, pues puede venir alguna helada y entonces perderse toda la
el
flor.
Fruto.
Hay que hacer caso a las especies silvestres, son las sabias.
Y claro, el hecho de que ahora, aunque tengan memoria, ¿no?, todas estas especies arbóreas, efectivamente, pero el hecho de que haya almendros en flor ahora, ¿es bueno, es malo? ¿Cómo les repercute?
Es distinto. Los almendros silvestres, que son los primeros que han florecido este año, más que los cultivados, ¿no? Normalmente, además, los cultivados tienen sus raíces en los almendros silvestres. Pues lo que te iba a decir, que es distinto absolutamente todo. Yo creo... ¿no?, por los indicios que tenemos ya de que la primavera ha comenzado. En las lagunas también veíamos una cantidad de lavanderas blancas cogiendo insectos. O sea, que ya tenemos insectos, ya tenemos comida para las aves. Es decir, ya la primavera ha venido.
Claro, ya ha venido. Claro, lo que pasa es que uno empieza a pensar, ¿no? Por eso decía yo, ¿es bueno, es malo? Bueno, hablándolo antes en la redacción, a mí me extrañaba que ya hubiese almendros en flor, sobre todo cuando no son, porque los frutales en las zonas costeras, que están más habituados, ¿no?, a unas temperaturas más suaves, a los 20 grados y demás, bueno, esto es más propenso para que efectivamente florezcan. Pero claro, en este Madrid nuestro, que tenemos unos inviernos, o teníamos unos inviernos tan duros, tan secos y tan fríos, a mí me choca ver ya los árboles en flor. Entonces, claro, yo por eso te preguntaba, ¿es bueno, es malo? Porque luego te viene una helada, como tú bien decías, y el fruto se va a la porra.
Sí, el fruto de la, pero no de los silvestres, son más duros.
Son resistentes.
Por eso se hacen injertos con los almendros silvestres, se hacen los injertos para obtener los almendros cultivados.
¿Saben ustedes lo que es la fenología? Porque la fenología tiene un término, y es que es la parte de la meteorología que estudia cómo repercute precisamente el clima a fenómenos biológicos de ritmo así periódico. Quiero decir, el florecimiento, precisamente la migración de las aves. Esto tú lo manejas, vamos, al dedillo.
Sí, no, bueno, otra noticia que observamos ayer. Vimos la primera golondrina del año. ¿Sí? Ya vimos una golondrina en la avanzadilla, pero vimos una golondrina tan pronto.
Oye, qué bonito ese taller. Cuéntale a nuestros oyentes cuándo se va a volver a repetir, si es que se repite, dónde pueden acudir.
Sí, ya tenemos prevista una que va a ser a las 12 del río Duratón.
Qué bonito.
Claro,
me
claro.
encanta. ¿Cuántas personas pueden apuntarse?
Pues todas las que quieran. Se prepara la visita para el número de personas que se vayan a apuntar.
En fin de semana, para que la gente vaya ahí con su mochilita y no
sí,
lo que vosotros le digáis que tiene que llevar.
Simplemente ganas.
Oye,
ganas y unos prismáticos.
mira la gaviota, ¿dónde? Oye, pero esto al final lo que se demuestra es que la naturaleza es muy sabia.
La naturaleza es sabia, sí.
Y que
y
nos va marcando
mucho
el ritmo a nosotros,
revés. No al revés. Cuando quieres manejar a la naturaleza, muchas veces es cuando quieres tú manejarla, que te crees más listo que ella, es cuando ocurren todas las catástrofes que ocurren. Uh-huh. Por ejemplo, las riadas, por ejemplo, bueno, pues muchísimas cosas que se están convirtiendo en catástrofes, procede de no hacer caso a la naturaleza.
Uh-huh. Y sobre todo cuando, como decías el otro día, pues se alimenta a los animales de una forma indebida.
Sí, por supuesto.
Cuando se les quiere poner en zonas que no son propias de su hábitat.
Pero eso también ocurre con los árboles, no solamente con los animales.
Claro, y eso pasa mucho en Madrid también.
En Madrid pasa muchísimo, ¿no? Vamos, pero ya no de gobierno, no, en todo. Y eso pasa por no hacer caso muchas veces a los jardineros propios, los jardineros que son los que cuidan y ven y están con ese arbolado que tenemos, que el pobre sufre un montón en las vías públicas. Y que más o menos a esos jardineros se les impone el hacer una serie de cosas, muchas veces en fechas fuera de lugar.
Que es contra natura.
Contra natura. Por ejemplo, no puedes podar un árbol ya cuando empieza ya la primavera. Porque ya en actividad, porque lo único que va a coger es decrepitud y enfermedades ese árbol. Y después le echamos la culpa al árbol, de que se seque, de que sea un peligro, de que los pobres árboles lo están sufriendo. Pues vayamos a tener atención y empatía con esos árboles.
Precisamente venía este fin de semana un artículo muy interesante en El País de la pérdida de árboles en Madrid con el paso de los años, independientemente de los colores políticos, aunque el Ayuntamiento decía que, bueno, hay un fallo en el sistema informático de ese portal de transparencia y que no están actualizados los datos, pero que sí que se está alertando de efectivamente la pérdida de esa masa arbórea.
Sí, el ciudadano de a pie lo nota además, porque en muchos sentidos, incluso aquí había un árbol y se ha talado y encima se ha cerrado el alcorque. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que no van a plantar otro árbol? Los beneficios que da el arbolado son mucho más que los perjuicios que pueda tener. No dulcifica absolutamente todo el clima de dentro. Es un sumidero de carbono.
Sí.
¿No? Pero sobre todo de la contaminación. Nos quita muchísima contaminación. Bien a través de que lo respira el propio árbol y después lo excreta, o bien, porque se deposita en sus poros y en sus hojas.
Cerca de 19.000 ejemplares, menos en las calles, decía ese artículo en La Capital, que en 2017, que esto es un 3% menos de árboles en estos tres últimos años. Raúl, este capítulo lo podemos repasar la semana que viene, por ejemplo,
sí,
¿no? Porque
sí.
da para mucho, y que me alegro de verte, sobre todo porque nos traes la primavera adelantada, pero en el buen sentido,
la natural. La primavera la trae ya la golondrina que vimos ayer.
Tú es que vienes del cielo, que nos caes del cielo.
Claro.
Gracias,
Raúl. Y hay que
Martínez.
Ser siempre positivo. Muchas gracias.
Hasta luego.
Demasiado fuego, demasiada agua. Brilla más el miedo con las luces apagadas. Demasiado ego muerde las miradas. Y me estoy rompiendo porque pesan toneladas. Quiero el poder,
te desaparece y pone.
Y 29 minutos de la mañana, está aquí Belén Almonacid. Belén, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Que además me quieres llevar de la mano a algún sitio.
A la consulta del médico. ¿Ah, sí? Te voy a invitar a ti, Nieves, os voy a invitar a todos los que nos estáis escuchando a que acompañemos en esa consulta del médico, que ya os aviso que no es el ginecólogo. Vamos a acompañar a una mujer embarazada.
Buenas, ¿qué tal, doctor?
Pasa, pasa.
Vengo por los resultados.
Uf, estamos últimamente desbordados con este tema.
¿Pero qué nos pasa, doctor?
Va a ser invisibilidad.
¿Cómo que invisibilidad? ¿Pero es eso grave?
Pues ya ve, así estamos. En este país, cuando una mujer decide ser madre, automáticamente empieza a contarse menos con ella en el trabajo. Se limita su crecimiento profesional, incluso a veces se le congela el sueldo.
¿Y esto cómo no nos lo han dicho antes?
¿Pero usted no lo había notado ya? ¿Su primer embarazo o qué? ¿No se ha parado a pensar que no hay mujeres directivas? ¿O qué sé yo? ¿Cuántas ayudas sociales hay de la maternidad?
Bueno, bueno, ahora que lo dice, el otro día me dijeron que mi situación a corto o medio plazo tenía que cambiar. Claro, ahora lo entiendo.
Pues claro, mujer.
Sí, claro, mujer. Así comienza la campaña Las Invisibles, creada por el Club de Malas Madres y con el que quieren denunciar cómo la maternidad pues convierte a la mujer en eso, en invisible. En aspectos como el laboral, lo acabamos de escuchar, aunque no es el único, porque claro, lo de la conciliación también es harina de otro costal, al igual que el reparto de las tareas dentro del hogar.
¿Entonces me está diciendo que toda esa ropa sucia amontonada en el cesto no es invisible para los demás como yo creía, sino que la invisible soy yo?
Bueno, usted y el trabajo que hace. Pero no se preocupe, no es usted la única. Por aquí han pasado más de 170.000 mujeres con el mismo cuadro. Invisibilidad de grado medio.
Vamos, que hay casos aún peores que el mío.
Sí, España es así. Queremos un relevo generacional, pero no cuidamos de quien de ello depende. Pero lo bueno es que si lo visibilizamos, creamos preocupación. Y si nos preocupa, es que aún podemos solucionarlo.
Y por eso, más de 100.000 mujeres se han unido ya a esta campaña y han dado respuesta a las preguntas de un cuestionario que encontramos en lasinvisibles.org. No es lo único, nos piden más ayuda y de otra manera, pero enseguida vamos a averiguarlo todo.
Y que nos lo cuente además la responsable de investigación social del Club de Malas Madres y socióloga que ha puesto en marcha esta campaña, Maite Egoscozábal. Maite, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Menudo diagnóstico. Esto que parecía que nos lo teníamos que saber así como del ADN, que ya nos venía impuesto, pero es que no hay manera de solucionar esto. Van pasando el tiempo y en pleno siglo XXI, ¿verdad?, la invisibilidad se acentúa todavía más.
Sí, es el síndrome, ¿no?, que padecemos miles de mujeres y que nosotras desde el Club de Malas Madres llevamos ya 5 años visibilizando, llevamos 5 años escuchando la voz de muchas mujeres que se sienten así, que se sienten invisibles, tanto en el terreno laboral, ¿no?, como contaba Belén, como también en el hogar, ¿no? A veces esas tareas que realizamos en casa también están ocultas a los ojos de la sociedad y sobre todo también a veces a los ojos de las propias mujeres, ¿no? Entonces queríamos hacer una campaña que reflejara esa invisibilidad en los diferentes ámbitos.
Lo estábamos contando, ¿no? Una encuesta en la que todavía podemos participar. Nos lo pedís hasta el próximo día 21, hasta el próximo viernes 21, para después poner números a esas realidades que son cotidianas, pero lo que decimos muchas veces son invisibles también entre nosotras mismas.
Eso es. Nuestro objetivo es alzar la voz a través de una herramienta que hemos hecho una encuesta, ¿no?, para cuantificar esas conversaciones, ¿no?, que nosotras a través de redes sociales llevamos tanto tiempo recogiendo y cuantificar y contar en números, ¿no?, cuántas mujeres se sienten invisibles, se sienten solas, ¿no?, ante la crianza, se sienten culpables por esas creencias que aprendemos desde pequeñas, ¿no? Y también, pues evidentemente, como siempre, nosotras le damos importancia al tema de la conciliación laboral, ¿no?, las medidas de conciliación que existen si nos acompañan o no en la crianza, ¿no? A veces estamos solas muchas veces no solo por el hecho de no poder contar con medidas de conciliación, sino también por no contar con un equipo en casa, ¿no?, que nos ayude a realizarlas, que colabore igual y que asuma la responsabilidad igual que nosotras.
Es verdad que, bueno, aquí tenemos datos, ¿verdad, Belén? Por ejemplo, en el mercado laboral, sí. 6 de cada 10 mujeres renuncian a su carrera profesional cuando son madres. Esto, aunque yo decía, estamos en pleno siglo XXI y, bueno, igual hay gente que o no lo quiere ver, que esta es otra, ¿eh? Porque hay alguien que no lo quiere ver, pero existe. O sea, que 6 de cada 10 mujeres no se dediquen a hacer un trabajo simplemente por el hecho de que se tiene que quedar al cuidado de sus hijos, esto es muy grave.
Sí, muchas veces no lo vemos porque lo confundimos con una elección, ¿no? Una libre elección, y decimos, no, preferimos cuidar. Pero realmente es una renuncia, y nosotros queremos hablar de renuncia porque es el sistema como está montado, ¿no?, que nos empuja a renunciar, a tomar esa decisión. Y nos topamos con barreras, ¿no?, externas, como pueden ser esas medidas de conciliación, pero también nos topamos con barreras internas, que son esas creencias que asumimos desde pequeñas y que nos empujan a tomar ese camino del cuidado y de asumir la responsabilidad de la maternidad y la crianza nosotras en soledad. Y eso al final nos acaba haciendo más invisibles y nos acaba haciendo sentir muchas veces, ¿no?, culpables y solas. Y esto, con esa campaña, queríamos visibilizar precisamente eso, ¿no?, que necesitamos visibilizar la importancia que tiene el cuidado, el trabajo reproductivo versus el trabajo productivo, ¿no?, que estamos acostumbradas a hablar tanto, pero el reproductivo, que al final es el cuidado, la crianza y el cuidado, no estamos tan acostumbrados a darle ese valor y esa visibilidad social. Y para nosotros es la importancia que tiene todo este trabajo.
Hay testimonios de mujeres que dicen incluso qué sentido tiene tener hijos a los que no puedes ver. Necesitamos jornada intensiva. Claro. Ya estamos dándonos cuenta de que nuestra población está envejeciendo, de que apenas nacen niños, y es que llega un punto en el que parece que la mujer se siente obligada a elegir si quiere tener hijos o si quiere tener un trabajo fuera del hogar, si quiere tener una carrera profesional. Otro dato, desde luego, llamativo es que todo esto de lo que estamos hablando nos está llevando a unas tasas de natalidad las más bajas desde el año 1941.
Ajá, efectivamente. Todo esto tiene unas consecuencias, tiene consecuencias sociales graves y no nos estamos dando cuenta. Y bueno, realmente cuando leemos las cifras de natalidad tenemos que hacer esa lectura, ¿no? Decir el por qué estamos teniendo menos hijos, el por qué no solo no se tienen hijos, sino que se tienen menos, ¿no? El gap está en que, bueno, se tiene el primero, pero la toma de decisión de tener un segundo es lo que nos frena. Y uno de los motivos principales, y que también hemos querido consultarlo, ¿no?, en esta encuesta, es el tema de la conciliación, el tema de la falta de ayudas, del empuje, ¿no?, que necesitamos para tener más hijos y poder sentirnos pues más cómodas y poder tener más hijos y aportar ese valor social, ¿no?, que es el incremento de la natalidad.
Bueno, pues ahí tenemos esa página web, Las Invisibles. Ahí podemos dar, desde luego, respuesta a esas preguntas que nos estáis planteando. Y también podemos descargarnos un cartelito, bueno, pues con el que hacernos una foto con el hashtag Soy Invisible, un cartelito en el que tenemos que rellenar pues los hijos que tenemos, los años desde los que nos sentimos invisibles y el por qué nos sentimos invisibles. Con todo eso, bueno, pues queremos intentar que se siga propagando esa enfermedad que se llama invisibilidad, que entre todos yo creo que podemos frenarla, podemos vacunarnos y que deje de existir.
Pues sí. Oye, y sobre todo también, Maite, lanzar, bueno, pues a favor de esos hombres que también hacen mucho, y no es porque tengan que hacer en favor de las mujeres, sino que tanto los hombres como las mujeres tenemos que tener la igualdad, pero que es cierto que todavía tanto hombres como mujeres que tienen ahí el machismo incorporado, y que a veces hay muchas mujeres que son más machistas que las propias mujeres. ¿Eh? Esto de levántate a recoger la mesa, oye, pero ¿y por qué yo y no mi hermano? Pues porque eres mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, es verdad que estamos en una cultura, la nuestra, que ha sido históricamente una cultura, a mi juicio, muy machista, que todavía hay muchos micromachismos que hay que ir rompiendo, y que hay muchos hombres que también ayudan y bastante en superar estas barreras. Así que, oye, a todos ellos, un saludo y un mensaje de entre por todos supuesto. Podemos hacer una sociedad mejor y hacer visibles a todas estas madres.
Eso es.
Gracias, Maite.
Muchísimas hasta luego. Gracias. Adiós.
Bueno, pues una campaña interesantísima que está de actualidad. Vamos a ver qué es lo que está de actualidad en las redes sociales. Gracias, Belén. Y está Manuela Rodríguez. ¿Qué tal, Manuela?
Bien, muy bien.
A ver, cuéntame, ¿qué es lo que está dándolo, petándolo, como dice tu generación, ¿no?
Petándolo, sí. El primero es Feliz Lunes.
Feliz Lunes, bien.
Que está la gente un poco trastornada porque empieza hoy la semana. Y he estado buscando algunos datos sobre los lunes y la compañía británica Marmite dice que en promedio la gente no empieza a sonreír los lunes hasta las 11:15 de la mañana. Que, atenta, que rendimos como máximo 5 horas los lunes. Y que tenemos un 50% de posibilidades de llegar tarde al trabajo. Pero también he estado mirando cosas un poco más buenas, como por ejemplo que quedan 124 días para verano.
Sí.
31 para Semana Santa. Que amanece un minuto antes y anochece uno más tarde.
Sí.
Es decir, ayer, por ejemplo, anocheció a las 18:50 y hoy es ahí 51. Y que en febrero ganamos una hora y cuarto de luz comparado con enero.
O sea, que este lunes es menos malo que el lunes de la semana pasada, pero el que viene será mejor que este.
Claro.
Vale, pues como decía un oyente, levantemos los brazos. Esto es un abrazo. Un abrazo a los lunes, porque yo no sabía que rendíamos menos. Lo de la sonrisa, hombre, igual, vienes del fin de semana, estás más cansado, has puesto el despertador, venías del domingo que han trasnochado, madrugado, depende. Bueno, madrugado normalmente no. Te cambia el biorritmo.
Sí, sí, sí.
Pero cuando llegamos al viernes, Manuela, lo del por fin es viernes y ya estamos arrastraditos,
¿no? Ya. Es todo el rato hay un bucle.
Bueno, pues disfruten de cada día. Da igual lo que sea. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o domingo. Hoy es lunes, así que feliz lunes. Seguimos.
El segundo es Willy Toledo, que hace muy poquito le juzgaban en el juzgado de lo penal número 26 aquí en Madrid, porque en 2017 publicó un texto metiéndose con Dios y la Virgen.
Uh-huh.
Entonces la Asociación de Abogados Cristianos le ha acusado de un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos, y la Fiscalía opina que aunque el contenido puede que sea de dudoso gusto, que no le guste a todo el mundo y que no, que puede ofender a gente, que no puede mantenerse como que constituya un delito, porque también hay que tener en cuenta la libertad de expresión.
La libertad de expresión. El último trending topic del día.
El último es Gustavo Adolfo Bécquer, que nació un día como hoy y en Sevilla. Y nada, lo que venía a decir de él es que os leáis su poema Donde habite el olvido, que está en Rimas y leyendas, y es mi poema favorito.
Ah, o
y
sea, que es muy bonito. Deberes.
Sí.
Vale, bien.
Os dejo deberes.
Me
Así
gusta.
Que leeroslo todos, que es muy bonito, la verdad.
Venga,
y
pues,
es muy cortito, además.
Para celebrar pues este aniversario, lamentablemente nos dejó, pero claro que no somos eternos.
Claro.
Nos ha dejado, eso sí, su legado poético, así que nos quedamos con esas rimas y leyendas. ¿Cuál es? ¿Recuerda?
Donde habite el olvido.
Donde habite el olvido. Lo que no se me ha olvidado es que tenemos pendiente, Clara Esteban, buenas.
¿Qué tal?
El resultado de nuestra encuesta de hoy.
Sí, tenemos esta pregunta desde primera hora de la mañana. ¿Deben tener los autónomos los mismos derechos que los asalariados en cuestión de bajas, paro y pensión? Era la pregunta que lanzábamos al principio de nuestro programa, y es que ayer unos 5.000 autónomos se manifestaron recorriendo el paseo de Recoletos para pedir mejores prestaciones. Pedían, bueno, pues por ejemplo, que cotizaciones especiales y progresivas para quienes tengan ingresos que no superen esos 950 euros del sueldo mínimo interprofesional, también derecho a la maternidad y a la paternidad, y como hemos dicho, pues baja, pensión y otros derechos laborales que tienen los trabajadores por cuenta ajena. Bueno, pues nuestros oyentes han dicho en un 81% que sí, que deberían tener estos derechos de bajas, paro y pensión, entre otros los autónomos, que son unos 3.250.000 en España.
El motor de la economía, que muchos dicen, y que, bueno, habría que luchar un poquito más por los derechos de estos trabajadores, de los autónomos, es lo que dicen además, y se solidarizan con su situación nuestros oyentes en más de un 80%. Así que, oye, pues que escuchen los políticos, que escuchen.
Sí, sí, pero es que esta cuestión lleva ya años y años de coleando.
Gracias, Clara. Y gracias a todos nuestros oyentes por participar. Seguimos, que viene ya Vega, está con nosotros.
Thank you.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este martes, desde las 9 menos 20, partido de ida de los octavos de final. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Liverpool.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Me dio un beso y cerré los ojos.
Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid.
Todos los miércoles, en nuestra sección de libros, los escuchamos.
Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es.
Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes.
microrrelatos@ondamadrid.es.
No necesitaste más para seducirme. Pecado capital.
microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros. ringteacher.com. Tu profesor de inglés por teléfono. 91 186 33 33.
Nuestro WhatsApp
628 091 117.
Feliz lunes, son las 12:46 y vamos a poner nuestro broche, qué mejor broche que con Vega, está ya con nosotros. Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenas. Viene Vega porque está sonando, tiene su primer disco en directo después de 8. Y también porque tiene su primer currículum. Este fin de semana, que se ha hablado mucho en Twitter de los currículums, ella ha dicho, voy a hacer el primero. Y lo tenemos en nuestras manos porque este trabajo en directo que recoge esa noche mágica del 5 de octubre de 2019 aquí en Madrid, en la Yugoslava, es mucho más que un trabajo en directo. Es un disco libro, es un Blu-ray y también es el currículum de Vega, que es una vida marcada por la música.
Totalmente. Has dicho, tienes 40 años, esto yo no te importa, no decirlo de la edad, ¿no?
No, no me importa porque aparte mañana cumplo 41.
Bueno, pues, ha sido Vega, no sé yo si difícil, trabajoso, ponerse lo que decía yo, hacer el currículum a esas alturas de la vida.
Bueno, lo cuento un poco en el libro, sí. que me parecía pueril no plantearme ese momento que le puede pasar a cualquiera en su trabajo, ¿no? Es decir, oye, y si yo me pudiera llegar a ese momento en el que yo no me pudiera dedicar a la música, o mejor dicho, vivir de la música, que es lo difícil, tendría que hacer un currículum. E hice el ejercicio de sentarme e intentar hacerlo. Y dije, bueno, vale, soy licenciada en publicidad y relaciones públicas, intenté hacer ese currículum en los idiomas que hablo, tal, los programas que manejo, dije, y con perdón, una expresión muy gallega, qué carajo, digo, si llevo 17 o 18 años dedicada a la música, que ¿dónde estaría yo si no sería encima de un escenario, no?
De todas formas, la vida, estarás conmigo, es pasión, ¿no?
Es pasión, sí.
Y cuando una tiene pasión por algo y esa vocación, uh-huh. Bueno, intenta perseguir su sueño. En este caso, tu sueño es realidad. Sí. Llevas muchos años en el mundo de la música. ¿Qué supone, por cierto, para ti este último trabajo?
Bueno, pues fíjate, es un trabajo que no fue premeditado. O sea, el concierto obviamente estaba ahí. Las entradas se vendieron con muchísima antelación, pero lo que es el que se materializara en un disco fue algo por petición del público. Quizás si yo me lo hubiera planteado, lo hubiera hecho mucho más complicado, hubiera invertido muchísimo en dinero y en hacerlo quizás mucho más difícil. Fue algo muy bonito, algo que pidió el público a la postre del concierto después de haber vivido esa noche, porque fue una noche muy mágica y muy especial, donde yo me la estaba planteando quizás como todos los cierres de gira, por si no me vuelvo a subir en escenario, ¿no?
Fíjate.
Entonces, soy una artista que su carrera se ha hecho a base del apoyo del público, ¿no? Y bueno, soy artista por pasión, por devoción. Uno no se muda de ser artista, no se muda de este oficio, ¿no? De esta pasión por la música. Pero desde luego la continuidad te la da el público, y a mí la continuidad me la ha dado el público.
Y esa noche, cuando tú saliste a la Yugoslava, pisando el escenario, sí. Después de saber que estaba todo vendido desde hace 4 meses, después de muchos nervios, darle la cabeza al coco, ¿tú sabías que iba a ser especial?
Yo sabía que iba a ser distinta porque, bueno, el productor del disco, que es Quique Fuentes, que es coautor conmigo de muchas, de todas las canciones que sonaron aquella noche y de las que escribimos para otros artistas, delegué en él todo lo que es la realización técnica y musical del concierto. Por primera vez no estuve con mi toque ahí controlándolo todo en plan histérica, ¿no? Entonces, llegué muy relajada, me dio tiempo incluso a decir 4 meses, me dio tiempo a hacer muchas cosas que bueno, dedicarme a escribir, a entregar encargos que tenía de obras. Y me hice un vestido especial para la noche, en plan de, bueno, pues tengo tiempo, de repente voy a hacerme un vestido. Me lo hicieron una chica que se llama Twin Estilis. Y me hizo un vestido de como de una militante, de una obrera, ¿no? De la música, ¿no? En plan de, yo soy una trabajadora. Y llamé a amigos que me dijeron que sí, parecía que todo iba a ir rodado. Yo ya decía, bueno, pues va a ser bonita seguro, porque no sabía que estaba la sala llena, que había un público entregado, sabía todo eso. Lo que no esperaba era mi reacción, porque normalmente yo suelo ir muy nerviosa. Pero como no sabía nada y todo estaba bien, todo estaba en su sitio, es verdad que estuve toda la noche con una sonrisa en la cara bastante estúpida, en el sentido de que no me la borraba ni las canciones así más dramáticas. Me lo pasé tan, tan bien, fue tan mágica, que no me extraña que la gente luego empujara para que esto fuera un proyecto así.
Llevas muchos años en la música, pero llevas muchos años viviendo, no solo la música, la vida como cualquiera, sí. Y seguramente durante todos estos años, pues uno va aprendiendo. Yo en mi caso, por ejemplo, Sergio, lo comentamos, la edad te permite tener esa perspectiva, ¿no?, del tiempo, saber priorizar cosas, saber que hay otras estúpidas que ya han estado dedicando tu mente muchísimo tiempo cuando realmente no lo merecían. Sí. ¿Cuál es tu balance de estos 40, casi 41 años de Vega?
Es una parte que cuento en el libro, que digo que casi yo he despertado a esa realidad tarde, ¿no? También he sido madre tarde, por decir una forma, no tarde, nunca es tarde si la dicha es buena, pero que sí que me reconozco algo que es muy difícil de reconocerse, que tengo en mi ADN cosas muy positivas, soy una superviviente nata, una trabajadora, una luchadora, pero sí que es verdad que soy una persona que con un ADN de esos que le cuesta, no soy disfrutona, ¿no? Soy más controladora, más me cuesta disfrutar de las cosas, y reconocerme eso a mí misma me llevó a un camino a marcarme, a decir, chica, cada vez que te... Eres muy afortunada, cada vez que te subes a un escenario tiene que ser para disfrutar. Ser madre me colocó las prioridades en su sitio y empecé a darle la importancia que tenía cada cosa. Mi hija me colocó las cosas en su sitio, ¿no? Y de repente empezó todo a ir más bonito y más rodado.
En equilibrio.
Pensamientos que ya empapan mi almohada, a usted de fondo susurrando.
Oye, ¿y el nombre de tu hija?
Mi hija Noa, es un nombre gallego. Su padre es gallego, mi marido José María. Es un regalo de la vida, no lo esperaba, la verdad. Ella llegó y llegó para darme muchas cosas bonitas. aún hoy siempre digo que es esta mañana me sacaba una totalmente, pero no me he dado cuenta que mi marido me sacaba una foto cuando venía camino por acá, porque la tenía que llevar al pediatra y luego al colegio y luego venirme aquí, y él subía la foto diciendo esto es conciliación laboral,
esto sí,
una madre que llevaba una guitarra colgada en la espalda y ella tiene que mirar, entender las ausencias, y ella me dice vas a trabajar en casa, se refiere en el estudio, para escribir, ¿no?, para otros. Ajá. O trabajas fuera, ¿no? Bueno, es una niña que va a crecer rodeada de música y va a tener que entender también que su madre tiene un trabajo un poco especial, ¿no? Mm. Pero le gusta muchísimo la música.
Qué bien.
Sí, de hecho, ella graba una vocecita en el disco en el disco de estudio último, La Reina Pez, en Sombras. Mm-hmm. Ella dice adiós, era un bebé de un año y medio, y decía adiós. Y recuerdo que visualizando el directo, la canción de Sombras la cantó con María Blanco de Mau, y ella estaba viendo las pruebas que mirábamos del Blu-ray, y cuando acaba la canción me dice, ¿y yo? Digo, pero tú no estabas. No lo entendía.
Pues Vegas ha venido con esa guitarra, ¿eh?,
sí,
hasta aquí, hasta el estudio de Onda Madrid, para disfrutarte un pedacito aquí en acústico, Vega.
Pues sí, mira, os he traído una canción que no es... cuando el setlist elegí las que quería tocar, las que me hacían feliz, elegí las que el público quería escuchar. Mi habitación, la que estamos escuchando, uh-huh, de fondo, es la primera canción que compuse y que no estaba grabada y no aparecía, no se podía buscar por internet porque era una pista oculta en mi primer disco y quise incluirla, y se cumplía en 2018, se cumplían 20 años de que yo había escrito esa canción. Pero hoy me he traído ¿Dónde estabas tú?, que fue la penúltima que grabé, que la grabé junto a Iván Ferreiro. Es una canción que me gusta mucho, es de mis favoritas de La Reina Pez, porque habla un poco del hartazgo como persona que forma parte de esta sociedad, de cuando te sientes defraudado por quien dirige, ¿no?, el país en el que vivimos, y las veces que te sientes solo y te fallan. Es la primera vez que escribí literalmente una canción de manda que parece de amor, pero no la de amor.
Pues aquí está Vega para todos ustedes en el Buenos Días Madrid de Onda Madrid, con su guitarra y cuando tú quieras, Vega.
Venga. Esto se titula ¿Dónde estabas tú?
Ya no encuentro las palabras que acallen la furia contenida. Las hojas que empapen el lamento de mis ojos cansados que lloran sangre azul. No tengo salud para entenderlo. Cambia cada reproche por ganas de vivir. Quisiera valle de rosa. rosas y espinas con mi cruz. Y solo una vez más quisiera ver el mar. Quisiera ver el mar rugiendo en silencio, desgastando las rocas que yo misma puse en honor a ti. ¿Dónde estabas cuando me estabas cuando cometí el crimen perfecto, cavando en mi pecho hasta dar contigo entre la multitud? Nos quedamos sin tiempo.
¿Dónde estabas tú? Aquí, en Onda Madrid.
Bravo, Vega.
Muchas gracias. Oh. Muchas gracias.
No, gracias a ti por transportarnos a ese lugar.
Qué grande. También. Por cierto, la reina Isabel II, que sé que eres fan de la familia real británica.
Sí, por sus devaneos, más que otra cosa.
Nos despide a todos. Venga, que vaya muy bien, que seas muy feliz. Un beso a Noa, a toda tu familia y a todos tus seguidores, que vaya muy bonito. Sergio, gracias.
A ti.
Hasta mañana.